Aquí seguimos con Salvador Sostres, Joaquín Leguina, José María Fidalgo. La bolsa es lo que tiene, no respeta festivos. Jueves Santo da igual, sigue abierta porque el negocio es el negocio y claro, estamos interconectados con el mundo y eso es lo importante. Hablando de dinero, ya que hemos agotado el tema de Cataluña, ayer llamó mucho la atención los datos del Banco de España asegurando que, bueno, una de cal y otra de arena. Hemos conseguido cumplir el objetivo de déficit por primera vez en bastante tiempo, es decir, el dinero, lo que nos proponemos gastarnos en un año, al final nos pasamos mucho o nos pasamos poco. Eso repercute en la deuda global. Bueno, pues en la deuda nos hemos pasado dos décimas. Es preocupante la deuda que tenemos, que se acerca ya al 100%, incluso lo supera, si hablamos de la deuda bruta.
¿Cómo deuda lo pública.
La deuda hablando. Pública, efectivamente, la deuda de las administraciones, que la lleva sobre todo, el peso lo lleva la administración central.
Bueno, si descontamos la deuda de las empresas públicas, la deuda, que es el indicador que se suele usar, no llega al 100% del PIB. Pero claro, es una comparación siempre bastante discutible, porque el PIB es un flujo anual, es como si la renta anual, ¿no? Mientras que la deuda es un stock, es lo que tienes. Y esas comparaciones entre stock y flujo no son recomendables desde el punto de vista estadístico. Eso para empezar.
Es comparar un pedrusco con un arroyo.
Exactamente. Entonces, habría que comparar lo que te cuesta la deuda anual con el PIB. Y lo que te cuesta la deuda anual en este momento, y gracias a que los tipos de interés están muy bajos, incluso cuando oímos... Se han sacado no sé cuántos miles de millones en bonos, pongamos por ejemplo. ¿Y qué tipo de interés estás pagando? A veces es negativo el tipo de interés. Es decir, te pagan a ti porque les des deuda. Entonces, mientras esto sea así, a mí la preocupación es menor, sin duda. Ahora, es que los tipos de interés no están fijos. Y claro, cada vez que habla el jefe del Banco Central Europeo, que es un tipo, a mí me parece, bastante sensato y no precisamente partidario de apretar el cinturón por apretar el cinturón, uno se tranquiliza. Pero cuando oyes al federal aquel de Estados Unidos, dice todo lo contrario. Los alemanes, mejor dicho, los hasta ahora, el jefe de la economía alemana, tanto del Banco Central Alemán como el jefe de las finanzas del gobierno federal, te asustas, porque realmente ¿cuánto va a durar estos tipos de interés tan bajos? Yo me fijaría más en esas posibilidades que en el monto total de la deuda, que efectivamente es mucho, que sea casi el 100% del PIB, pero insisto que esa comparación a mí nunca me ha gustado, porque es mala, es un indicador malo.
Efectivamente, lo que le preocupa a la gente es la economía más pegada al suelo, lo que pueden entender, y lo que entiende la gente es que después del palo tan grande que tuvimos con lo peor de la crisis, se abrió una ventana de tipos bajos, hubo gente que se metió en hipotecas, y ahora la preocupación es, cuando suban los tipos, ¿volveré a tener problemas?
Claro, es lo mismo que he intentado decir yo respecto al global. Si lo pasas, como lo has pasado, Sergio, al terreno individual, al terreno, a la microeconomía, pasa lo mismo. Es decir, si tú te metes en una compra de una casa, y yo aconsejaría que si se puede tener el tipo fijo para tú poder hacer lo que te van a cobrar fijo, el tipo de interés, me estoy refiriendo, porque puedes hacer los cálculos. Si lo dejas variable... ¿cómo haces tú los cálculos personales?
Ahora mismo es tentador, ¿eh? En el último año y medio, sí, último año y medio, ha sido tentador decir, bueno, variable, porque fíjate cómo lo tengo, ya veremos lo que pasa. Es verdad que ha subido el tipo fijo, pero en eso estamos. Eso es lo que entiende la gente ahora mismo de economía y lo que le preocupa cuando dicen la Reserva Federal sigue subiendo, el BCE va a subir. Vamos a ver qué sucede con eso, porque sí. Lo que está claro es que hablamos de la deuda pública, que, como decía Guy de Líbana, es preocupante, pero también hay que ver la deuda privada, el comportamiento de la gente, y sabemos que los españoles hemos ahorrado menos en este 2017.
Pero eso, vamos a ver, es que la economía no solo es pagar la hipoteca, la economía no es solo comprar una vivienda, la economía se compone de decisiones mucho más importantes, incluso de la compra de vivienda de la gente que quiere comprarla. que es un segmento de la población, ¿vale? Entonces hay que ver cómo están los salarios, hay que ver por qué hay salarios tan bajos, hay que ver todo este tipo de cosas y cómo reacciona la gente ante eso. Porque la gente con salarios bajos, aunque tenga titulación superior y dos másters, si se mete en una aventura de comprar una vivienda, supongo que será porque tiene una expectativa posiblemente falsa en cuanto a su futuro. Porque piensa que, bueno, que esto es temporal, que ya le subirán el salario. Porque, vamos, desvincular la renta personal de la expectativa de compra de un bien inmueble como es la vivienda para toda la vida, etcétera, etcétera. Por eso en otros países la gente opta por otro tipo de economías y de alternativas, ¿eh? La economía son una serie de decisiones que no solo a ver cuánto pago al mes, si es variable o fijo el tipo de interés, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, perdóname, yo estoy de acuerdo con lo que dices, José María, pero es que hay una cosa que está pasando que las personas normales pues nos damos cuenta, ¿no? Y sobre todo aquellos que están en edad de formar una familia, sí, etcétera, sí, etcétera. Entonces, que es que los precios de la vivienda se empiezan a disparar.
Estamos en otra burbuja.
Claro, entonces, en ese momento tú tienes que...
¿Tú no crees que esto apunta a otra burbujita?
Sí, pero vale. Creo que, sí, y, que no y, va a pasar.
Igual no está bien decirlo.
Ya, no, pero yo creo que no va a pasar lo mismo que la última vez.
No lo sé.
No, porque ya ve, todo el mundo ha espabilado, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Hombre, los bancos han espabilado algo, fundamentalmente porque quedan menos también. Bancos que antes.
No, y el Banco de España también, y el gobierno también. Yo creo que es que no vamos a tropezar dos veces en la misma piedra, que eso quiero pensar, ¿no?
Ojalá.
Entonces, si tienes que tomar decisiones a nivel individual o familiar, en este momento la alternativa, como acabas de señalar, José María, es tener en alquiler, que ha sido durante muchos años en España la fórmula normal, y lo es en algunos otros países europeos. Pero es que los alquileres, como estuvieron congelados durante casi 50 años, pero ahora no están congelados. Entonces, tú tienes que calcular...
Los alquileres...
Tienes que comparar los alquileres que vas a pagar con los intereses que tienes que pagar si lo compras a través de una hipoteca, y en realidad,
sí, sí.
Claro, si son más altos los alquileres que lo que estás pagando, te interesa ir a la compra.
Claro, pero
si
luego la causa de por qué los alquileres han subido tanto es porque también la vivienda construida, los locales que se pueden alquilar, han sido refugio también de capital...
Bueno, de ahorro. Se han invertido
y eso
ahí.
No es de ahorro de un paisanito, ¿eh?
Sí, pero fíjate una cosa, sobre esta
¿tú sabes
esta
cómo
línea...
está creciendo, por ejemplo, en Serrano, en toda esta zona, el capital extranjero que viene aquí, por ejemplo, mexicano, venezolano, y cómo están poniéndose unos pisos de 200 metros continuamente en obras?
Lo sé muy bien, pues pero la mayor parte de esos pisos no son para vivienda, ¿eh? Muchos son...
Hay oficinas y viviendas.
Oficinas.
Pero bueno, lo han comprado como vivienda.
Vale,
que luego se lo alquilen a no sé quién.
Puedes poner un despacho de abogados, que está lleno aquello de despachos de abogados, etc. No, volviendo a las decisiones individuales o familiares, yo creo que, claro, la racionalidad y la seguridad. Invertir en una vivienda, comprar una vivienda y luego alquilarla, por ejemplo, es mucho más rentable hoy en España que jugar a la bolsa.
Es que no hay ningún depósito ahora mismo para la gente conservadora que te dé lo que te da un alquiler.
No, bueno, hay fondos que no van mal, ¿no?
Sí, yo hablo de la gente conservadora, que la hay mucha, con miedo porque se ha llevado un susto en los últimos años.
¿Pero quién no tiene miedo?
Sí, pero los hay que tienen más que otros.
Hombre, es evidente, cuando si eres multimillonario...
Y menos, capacidad para perder dinero que otros.
Exacto.
Eso no es miedo, eso es precaución.
Claro. Exacto, sí. Bueno, la precaución te puede llevar, si tienes un cierto... no mucho, no estoy hablando de millones, sino de 100.000, 200.000 euros. A lo mejor te interesa más comprar un piso y alquilarlo que meterlo en bolsa. Porque esto de la bolsa, del IBEX, yo me niego ya a intentar entender cómo funciona.
Es que se te nota que tienes unos prejuicios ideológicos contra el capitalismo popular.
No, no es verdad.
Le dijo un sindicalista a un socialista.
Yo estoy hablando como un pequeño burgués asalariado, que es lo que he sido toda mi vida.
Tú eres un socialdemócrata, un socialdemócrata.
Sí, de mierda, ya lo
reventado.
Sé.
Qué bonitas son las etiquetas, ¿eh?
Sí. Es que vivimos de palabras, ¿eh?
No, pero hombre, yo creo que estábamos hablando...
Estamos hablando como señores.
Eso no es normal.
Estamos haciendo el mejor programa de la temporada a pesar de ser Jueves Santo. Oye, que por cierto, hay menos publicidad que otros días.
Gracias a Dios. Bueno,
pero esto lo habéis observado, ¿no?
Eso es habitual. Eso es normal.
Una cosa, Sergio, que has dicho antes, y volvemos a las hipotecas cuando queráis.
Habla de Cataluña, ¿eh?
No. Que has dicho que había fecha ya para el encuentro de los dos presidentes de Corea.
Uh-huh.
En esto yo creo que ha tenido mucho que ver la iniciativa que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha sido, para mí, decisivo la situación de jaque en la que ha puesto a Corea del Norte. Es decir, Trump es un señor de formas acibaradas y de verbo que no siempre se
entiende. No puedo. No,
sigue.
Lo que digo,
Salvador, sigue, que este te va a matar.
No digo nada, ¿eh?
Lo que digo es que el presidente Trump ha forzado, le ha hecho ver la realidad al loco de Corea del Norte, y yo creo que evidentemente, como tantas otras cosas, no se le va a reconocer al señor Trump esto, pero creo que es un éxito suyo en política internacional.
Yo en este caso, yo estoy bastante de acuerdo. Ha señalado el palo y luego ha sacado la zanahoria.
Ahí está.
Bueno, todo aquello que vaya en favor de la distensión...
Todo a favor de la paz.
Pues está bien, ¿no? Y yo creo que estas reuniones...
Oye, ¿tú crees que es éticamente mejor ir a favor de la paz, aunque sea reforzar regímenes totalitarios?
No estoy de acuerdo.
Yo depende del caso, sí.
Que te estás poniendo en plan Kissinger,
decir,
¿no?
Exactamente. Yo entiendo a Kissinger. Yo lo entiendo perfectamente. Y aparte creo que tampoco nos fue mal. Y si alguien cree que eso fue
chinos,
mal...
A los chinos, pues igual. A uno les fue mejor que a otros.
A los chinos, a los españoles, a algunos les fue bastante mejor.
Pero a los chinos,
a los más, y
les fue a unos
peor,
mejor
a los
que a otros.
Perdóname, Sostres, respecto a Kissinger, yo no puedo tener la misma idea, porque estaba en Chile cuando dieron el golpe de Estado que él propició.
¿Y es que a Chile le fue especialmente mal aquel golpe de Estado?
Hombre.
Por favor.
Muchos muertos, ¿eh?
Bueno, sí, hubo muertos. Y además, como ha dicho José María, era asentar un régimen militar.
No, no solo. Es que no solo fue en Chile, en una cadena de regímenes militares.
Yo lo que pregunto es. Aparte de las cuestiones morales, que las entiendo y las comparto, ¿a Chile le fue mal salvarse de la atrocidad que le venía con Allende para asentarse?
Esta es otra discusión.
Salvarse de una atrocidad con otra...
Yo creo que Chile ha sido el país más próspero de América Latina durante mucho tiempo.
Y lo es todavía.
¿Verdad?
Es un país muy ordenado.
Bueno, pues entonces esto tiene que... El orden tiene que ver...
Fue ordenado incluso antes de Allende.
Sí, bueno, pero corrió el peligro de desordenarse con Allende.
Que sí, lo que pasa es que, mira, hay una cosa y vuelvo a la ética. El liberar a la gente de un peligro de pasado mañana que está por ver, por meterle hoy en un campo de concentración, ¿eso es ético?
Pues te estás metiendo ya, antes te metías en Kissinger, ahora en Minority
Report. No, me estoy metiendo a nivel general, son preguntas. Estamos en una conversación de amigos.
José María, es verdad, o sea, es que es muy peligroso, evidentemente que este terreno que estamos hablando es peligrosísimo.
Todo se ha construido, todo lo malo ha venido siempre de intentar evitar
el mal mayor.
A los de no sé qué, una cosa que se va a evitar hoy. Y así se ha creado el lío que se ha creado, ha creado líos tales como tener hijos con peores perspectivas salariales que las pensiones de sus padres actuales.
A ver, José María, ¿fue una buena idea empezar la primavera árabe? Pregunto, sinceramente.
No, no sé si la empezó alguien o fue que empezó a correrse la voz se tiró a la calle.
En esta ocasión, con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Fue una buena idea alentar la destitución de Mubarak?
A tenor de los resultados, no.
Pues entonces, lo de Al-Assad fue una buena... O sea, Al-Assad es un criminal. Sí, seguramente sí. ¿Es una buena idea o ha sido una buena idea intentar derrocarle? ¿El negocio al final ha salido bien? Yo creo que no,
pero evidentemente también restaurar, con ayuda de los rusos, una especie de paz en Siria con 500.000 muertos y tropecientos mil desplazados. ¿Qué objetivo justifica toda esa ruina? Primero el objetivo está por ver, ¿eh?
el que no haya 1 millón de muertos y 2 millones de desplazados.
Bueno, ¿ves? Ahí está ese dilema. ¿Me vais a permitir que cambie radicalmente de tercio, que vuelva otra vez a España?
Pero radicalmente no cambies, ¿eh?
Bueno, radicalmente no, pero de manera contundente, notable,
notable,
efectivamente.
Notable, notable.
Para hacernos eco de una carta, lo venimos contando, la carta de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel. Esta mujer a nosotros nos ha sobrecogido, y además de verdad, porque hemos hablado con ella, Herrera ha hablado con ella en los peores momentos del caso de la desaparición y el asesinato de su hijo, y la carta vuelve a demostrar que es una persona, para mí, admirable. Yo que tengo hijos, yo no sé si en una situación así podría haberme comportado de esa manera, tirar para adelante como tira ella, mandar los mensajes que manda ella, con esa carta con la que decía, hoy hace un mes, mi amor, y todavía se mantiene esa marea de enorme cariño que has generado, y surgen miles de propuestas de gente buena cuyo fin es hacer un mundo mejor contigo de estandarte, que todo el mundo te llama pescadito, que lo sepas, que la gente sabe que quieres ser biólogo marino y que seguro que en el cielo ya estás trabajando de eso. Esta mujer, la verdad es que no hay palabras para definirla, y siempre que nos topamos con algo que dice o algo que escribe como lo de ayer, pues nos hace reflexionar sobre los casos de violencia contra los niños, que yo no sé qué pasa, si es que ahora estamos más pendientes que nunca, o es que se están desatando de una manera especial. Pero ayer, por ejemplo, supimos también que el señor de Castellón que murió a manos de su antiguo yerno, resulta que lo que estaba era protegiendo a su nieta, que iba a ser violada, y dio su vida por la nieta. Pero es que hay muchísimos más casos. De hecho, hace poco la Fundación ANAR se pasó por el Congreso para pedir una nueva ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Nos dicen que en un año, por ejemplo, como 2016, hay 5.930 casos de violencia contra críos. Y la mayoría de los casos son violencia de la propia familia, los padres biológicos, los que actúan. Está aumentando también el caso de padres adoptivos o parejas de padre biológico que ejercita la violencia, muchas veces diaria, que los críos tardan 2 años o 1 año en decir estoy padeciendo lo que estoy padeciendo, ya sea violencia física, acoso psicológico. De todos estos temas estamos muy pendientes, y la Fundación ANAR además está pidiendo firmas para que la gente apoye esa nueva ley. Yo quiero hablar con Diana Díaz, que es la directora del teléfono de la Fundación ANAR. Diana, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, saber si lo de las firmas sigue en marcha y cómo lo lleváis.
Sí, claro que sí. Para todas las personas que nos estén escuchando, la Fundación ANAR ha puesto en marcha el objetivo ANAR, Cero Violencia contra la Infancia, con el objetivo de recabar 250.000 firmas para pedir la tramitación de urgencia de la Ley Integral contra la Violencia en la Infancia y Adolescencia. Es decir, todos aquellos que se quieran sumar a este objetivo, a este reto, les va a llevar 7 segundos firmar entrando en la web objetivoanar.com. ¿Para qué? Para que se tomen medidas legales y sociales necesarias para erradicar la violencia, para que haya tratamientos, para que haya prevención, para que haya políticas que puedan ayudar a descartar incluso la violencia como pauta educativa.
Vosotros, los datos que ofrecéis son tremendos. Cada hora se detecta un caso de violencia contra menor, ya sea de un tipo o de otro. Mi pregunta es, ¿estamos más pendientes que nunca de esto y por eso se detectan más los casos, o algo está pasando en esta sociedad que hemos perdido un poco el respeto a lo más sagrado, que es la infancia?
Bueno, pues nosotros desde el teléfono ANAR, que todos los días escuchamos la voz de los niños y que nos llaman más de 1.200 llamadas diarias, es el primer motivo de consulta. Año a año va creciendo la cifra, es decir, nos parece que algo está pasando, ya no solo porque el crecimiento en el número de llamadas de violencia es mayor, sino porque la gravedad de los testimonios, la frecuencia, la intensidad de las violencias también es mayor. Entonces, nosotros hemos hecho una reflexión en este estudio de la evolución de la violencia en España según las víctimas, que coge esos 2 años, desde el 2009 al 2016, y hemos hecho una reflexión de que es lo que puede estar pasando o qué cosas están influyendo, ¿no? Nos parece que efectivamente la sociedad va evolucionando, va cambiando, y precisamente el tema de la violencia no es un tema que se esté erradicando, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay muchos factores que influyen. Desde luego tenemos que tomar conciencia, nosotros lo ponemos encima de la mesa, cómo la violencia entra por todas las pantallas, ¿no? Cómo la violencia a veces sirve de ejemplo, de modelo de referencia, y por eso muchas veces los niños que viven en ese ambiente de golpes, de sacudidas diarias, pues aprenden, ¿no? A incluso a repetir esa violencia, o incluso se pueden volver, por el contrario, temerosos ante esa violencia, ¿no? Pero desde luego tenemos que hacer una reflexión y pensar qué es lo que está pasando, y que la violencia además es muy invisible, por eso tampoco nos damos cuenta de la violencia intrafamiliar, que es la que más ha aumentado, que es la que sucede dentro de las casas. Sobre todo el maltrato físico, el maltrato psicológico, es lo que más ha aumentado, y también por supuesto la violencia de género en los entornos familiares de los menores. La violencia aumentado por 4. La violencia de género concretamente ha aumentado un 682%, el maltrato físico un 305%. No estamos hablando de unas cifras pequeñas, estamos hablando de unas cifras muy grandes, de que 1 de cada 3 niños, niñas, muestra lesiones físicas y 7,6% traumatismos muy graves.
Hay un perfil de familia cuando hablas de la violencia intrafamiliar, porque luego hay otra que es la violencia en el colegio entre críos, pero ese caso de padres o de familiares, ¿hay un perfil de familia o esto es transversal?
Bueno, nosotros desde el teléfono ANAR, el 920-2010, ya aprovecho para decir que es un teléfono gratuito, anónimo, confidencial, que funciona las 24 horas del día, que está atendido por psicólogos especializados en infancia, que estamos apoyados por abogados y trabajadores sociales, encontramos que en todo tipo de familia se da la violencia. Efectivamente, a más factores de riesgo y menos factores de protección, hay más violencia, pero en realidad se sucede, digamos, en tipos muy variados de familia, porque, bueno, pues la violencia se mastica muchas veces como pauta educativa, incluso, ¿no?, como una forma que está justificada a veces en la educación, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que nos parece muy serio y es donde queremos llamar la atención, porque además en el estudio no se recogen casos leves, son casos muy graves de violencia, y ya digo, en todos los estratos sociales.
Pues que tengáis suerte con la recogida de firmas. Si lo tengo bien apuntado, es objetivoanar.com. Ahí el que pueda rápidamente puede firmar, y a ver si tenéis suerte, os hacen caso los políticos y entre todos encontramos las fórmulas para proteger a nuestra juventud y a nuestra infancia. Diana Díaz, directora del teléfono de la Fundación ANAR, muy buenos días y gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues así están las cosas. Son temas que nos preocupan. No todo es Cataluña, no todo es economía, porque todos tenemos hijos o tenemos hermanos, sobrinos, y estos asuntos hay que estar pendientes de ellos.
No, y este además es muy poliédrico.
Claro.
Tiene que ver con el tema educativo, pero el tema educativo en todas las vertientes, que también es poliédrico. Yo creo que la educación, me da igual la educación reglada que la educación en casa y todo este tipo de cosas, tiene siempre un componente de coerción. Tiene siempre un componente de coerción. Y me quedo ahí.
Educar es reprimir.
Es decir, yo eso lo digo, yo me quedaba ahí.
Yo lo estaba hablando con mi hija, estábamos volviendo de esquiar ayer, y le decía, hay una parte de lo que yo tengo que hacer contigo, que es marcarte el límite. Hay veces que tú intentas preguntarme por qué sí, por qué no, esto, aquello, y está bien, y podemos hablar de eso, pero hay veces que los niños buscáis un límite, y si no encontráis este límite, luego no estáis seguros. Luego esto os hace estar mal.
Pero tu hija entiende eso ya porque lo ha oído antes y porque tú eres capaz de explicárselo.
Exactamente.
Pero no somos intercambiables todos, ni tu hija por otras niñas, ni tú como padre por otros señores o señoritos.
Sí, pero eso es verdad, ¿eh? Se busca límites cuando son muy pequeñitos, muy pequeñitos, y luego se vuelven a buscar límites en la adolescencia.
Bueno, por eso hay algo de, siempre hay algo de coerción en la educación.
Es que si no,
me refiero a la buena educación, pues no la habría.
Ahí viene.
Con las buenas palabras no se educa a nadie.
No, exactamente.
Bueno, pues dejamos aquí este asunto porque me llevo. Bueno, Goyo.
Bueno,
oye,
Sergio.
Bueno, la gente. Un Jueves Santo también se comunica con la radio.
Yo me claro.
Sí, ¿no?
Mira, acabo de recibir un mensaje celebrando que estés tú sustituyendo a Carlos Herrera.
¿Qué me dices?
Hay que preparar el tema, ¿eh? Hay que prepararlo de este.
No.
Para arriba.
Te lo digo en serio.
Que yo también lo digo en serio. Que
oye, José María, podríamos ser tú y yo los apoderados de Sergio, ¿verdad?
Sí, los apoderados.
Los representaríamos
que somos, de oro, ¿eh?
Que no, que somos teloneros.
Representantes
por
artísticos.
Por lo menos, coño, yo apoderado no.
Además, no manager, apoderado, que apoderado. Suena como más taurino.
Exactamente.
El niño de la radio.
A los oyentes de Renacope les preocupan los dineros.
Hay que ver.
Y cómo no, Cataluña.
¿Qué me dices?
Un día más. Pues, pero fíjate, nos escriben desde Cantabria quejándose de los colegios. Dice que es vergonzoso, que solo tienen jueves y viernes de vacaciones. Y luego inventan periodos de vacaciones absurdas. A lo largo del año tienen vacaciones cuando el resto no las tienen.
Bueno.
A mí esto no me parece mal, ¿eh? A mí y creo que es más saludable para todo el mundo. O sea, estas vacaciones, por ejemplo, ¿no? De un mes entero, ¿no? Yo prefiero que esté más distribuido, ¿no? Seguramente. O sea, pues ahora jueves, viernes, sábado, domingo, pues está bien, son 4 días, luego 4 más, luego... Yo lo prefiero, pues, bueno, no sé, si los padres se pueden organizar, seguramente, pues mejor, ¿no? Pero ya. Estas cosas de, venga, un mes y ahora te tienes que divertir por obligación, ¿no? Pues no sé.
Algunos oyentes han quejado durante esta semana de que las vacaciones no sean las mismas para todos los niños españoles.
Yo ayer me hice un lío porque yo tenía los míos en casa padeciendo, mi pobre suegra padeciendo el tema, y dije, están los niños, hoy no hay colegios. Claro que había colegios, en la mitad de España había colegios.
Sí.
Aquí en Madrid no.
No, en Barcelona no, tampoco.
Llevan una semana
en Barcelona desde el viernes ya no hay colegio.
Es más, el lunes me dijo el mío, porque tengo que ir al taller con el coche y le encantan los mecánicos. Me voy, digo, si tienes colegio. No, el lunes no, el martes empezamos. Digo, madre mía de mi vida.
Ah, bueno, y en Barcelona es fiesta el lunes.
El lunes.
El lunes. O sea,
en Madrid no.
Hombre, el Día de la Mona. Ese
el Día de la Mona, exactamente.
Imperdonable. Sí.
En fin.
Bueno, tema catalán.
Aquí no hay que se aclare. El tema catalán, lo que nos faltaba en Cataluña, no me extrañaría nada que al final terminara todo en un tripartito junto al PSC. ¿Por qué no se fomenta salir a la calle para apoyar a la gente que lo está pasando mal en Cataluña, que son muchos? ¿Acaso se piensa que si se liquida el Estado se van a mantener las pensiones, la sanidad y la educación?
Uh-huh. Pues mira, hablando de Cataluña, tenemos el Yo pienso de qué, que va pues del tema, del monotema de los últimos tiempos. Manuel de Salamanca.
En Cataluña, hasta que no se cambie la ley electoral, esto no tiene solución. O se cambia la ley electoral antes que se hagan las elecciones, o esto va a ser siempre lo mismo, un ciclo interminable.
Marina, desde Madrid.
Creo recordar que el PP en País Vasco apoyó al PSOE para que frenara un poco el nacionalismo. ¿Y cómo se lo pegó el PSOE? Dándole pataditas hasta que lo echó, ¿vale?
Y Teresa, desde Asturias.
Pienso de que efectivamente, durante muchos años, con el cuento este del victimismo y de no radicalizar a los separatistas catalanes, se les dejaron hacer muchas cosas, por todos los estamentos. Ahora es muy fácil culpar de todo al gobierno, porque es el que le ha estallado la bomba. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto es de hace mucho tiempo.
Un oyente independiente. Decías que la gente que si opinaban en el resto de España, pues ya lo ves, gente de Salamanca, de Madrid, de Asturias, todo el mundo preocupado con el asunto. También porque se habla mucho en los medios de comunicación, sí. Pero es que es lo que es.
El asunto no deja de ser preocupante. Pero, mira, nos acaba de escribir un independentista o una independentista diciéndonos que por qué insistimos en compararlos con los nazis, que le molesta mucho cada vez que lo decimos.
Pues mira,
que se dice en un programa de radio.
Yo la reflexión que he hecho hoy, cuando hacíamos la entrada, es que el que sacó el tema ayer fue Ribó. Fue Ribó el que sacó el tema de los nazis, no nazis, si esto es como los nazis o no son como el nacionalsocialismo de los años 30 en Alemania, lo que podemos decir.
No, y además es que ha ido ahí a apoyar a Puigdemont en la cárcel donde está, es un neonazi.
Sí, yo creo que las metáforas del holocausto hay que reservarlas para el holocausto.
Sí, eso es verdad.
¿Qué opinas, Fidalgo, sobre que UGT y Comisiones Obreras estén apoyando el independentismo? Nos preguntan.
Pues opino muy mal. Muy mal. Porque yo desde luego creo que un sindicalismo medianamente organizado intelectualmente y ético valorativamente ha estado siempre en contra de los que quieren poner fronteras. y de los que quieren excluir a determinada gente del pastel. Entonces, oye, ¿por qué están en esta posición? Pues mira, se lo podéis preguntar a ellos.
Yo tengo una hipótesis sobre por qué están en esta posición.
Yo tengo algunas, pero son muy malas, para decirlo
yo
así.
también, pero
me atrevo
a decir mi hipótesis. Es, han sido realmente socavados, es decir, ha entrado mucha gente simplemente para hacerse con los mandos de UGT y de comisiones con el interés de que de ponerlos en esta situación.
Y ha salido mucha gente como consecuencia de esto.
Exactamente.
Y de otras cosas anteriores también salió mucha gente.
Se extrañan de que ayer en una televisión, en concreto en La Sexta, leyeran la emotiva, entre comillas, así lo dijeron, carta de la golpista y fuera de la ley Rovira.
Uh-huh. Bueno,
que utilizaran el término emotiva para referirse a esta carta.
No lo sé, yo es que estas cosas... Mira, igual que no sé, porque ayer me lo dijo un amigo mío, que este está todo el día metido por ahí en las redes, ¿por qué en los emoticonos hay un lazo amarillo que la gente lo utilizaba para otras cosas? Y entonces me estaba preguntando que por qué eso no se quitaba de ahí, de los emoticonos. ¿No?
Hemos recibido muchos mensajes en ese sentido.
Pues mira, habrán tenido la suerte de que el lazo amarillo existía, porque si tú quieres que se cree un emoticono exproceso, es un lío, de aquí te espero. Porque
¿quitar eso no se puede o qué?
Yo traté con el humorista valenciano que quería que hubiese un emoticono de la paella, bueno, tuvo que ir a Estados Unidos a explicarles que quería el emoticono, cómo era la paella, porque la paella no le valía a cualquiera, y para ganárselos, que no me acuerdo ya ni qué organismo era el que decidía esto, dice, les voy a hacer una paella. Y el problema que tengo es que para hacer una paella que sepa como la paella valenciana, le tengo que llevar agua de Valencia. Problema, que en un avión que cruza el Atlántico, yo no puedo decirles que llevo un bidón de agua, porque lo primero que me llaman es terrorista del ISIS.
Ni una botellita.
Movió Roma con Santiago, y me acuerdo del tema del emoticono famoso, el emoticono de la paella.
Un significado político duro, por decirlo de alguna manera y con suavidad, que esté metido ahí con lo de la tarta de chocolate y una jarrita de cerveza y eso no se puede retirar. Eso es un tema privado, claro. Es una empresa que ofrece ese tipo de servicios, ¿no? Y resulta que ofrece el lazo amarillo. O es que el lazo amarillo lo pusieron porque estaba ya como emoticono.
En lo que decíais hace un momento de la carta emotiva, ¿no?, de Marta Rovira, yo quiero decir, lo que tengo que decir es que los fugados han complicado la situación de prisión preventiva de los no fugados.
Es que la cobardía para afrontar las propias responsabilidades, y creo que hiciste alusión a ello en otro comentario anterior tuyo, Salvador, uh-huh, es una de las características de la mala gente. O sea, que la gente que no tiene ética, no tiene disposición de ser de una determinada manera. Digamos que le modela la vida, las circunstancias, casi siempre a favor de obra. Y si esta chica se escapó para allá, primero es porque pudo, y segundo porque tiene manera de vivir fuera.
Hablamos ahora de la pastita, un asunto que habéis estado tratando a lo largo de la mañana, uh-huh, en distintos sentidos, el ahorro de los españoles, el gasto de las familias de nuestro país. Si la banca ofrece tipos fijos, es porque ya descuentan que estarán, dentro de muy poquito, a punto de subir. Además, los sueldos son muy bajos, nos dice este otro oyente. Más impuestos y según qué tipos de interés no van a permitir disponer de renta para el consumo. Y por otro lado, y en relación a las pensiones, buen día a todos. Como ya les dije en otra ocasión, las pensiones subirán, pero las más bajas, o sea, las que han contribuido con salarios bajos y ahora les salen bien. Y lo más bueno, las que no han contribuido nunca, sin molestarse, los que tienen en el banco y, por supuesto, los marroquíes. No sé por qué mete aquí a los marroquíes, pero por eso está mezclando eso. No,
además, precisando tanto.
Sí.
Hablas en un continente, bueno...
Dicen que a muchos, supongo que se está refiriendo a inmigrantes que están, uh-huh, viviendo en nuestro país, a muchos ni los tocan.
Hay muy pocos inmigrantes jubilados. Y el número de jubilaciones... no contributivas también es relativamente pequeño, ¿eh?
De hecho, los datos demuestran que ha habido una fuga de inmigrantes importante en los últimos años, que ahora parece que se está recuperando un poco.
No, además que los necesitamos.
O sea, jubilados, efectivamente, como dice claro. Leguina, jubilados pocos.
Pocos.
Y ya por último, una de política internacional. ¿Qué os parece ese acercamiento del gordito feliz al mundo occidental? Si no os mosquea un poco.
Hombre, ha pasado...
Si no pensáis que aquí hay gato encerrado.
Ha pasado, es verdad que ha pasado de tirar cohetes casi cada día a ponerse muy solícito a ir a visitar al líder de China cuando estaba peleado con él, porque se supone que son amigos comunistas, pero como China había avalado determinadas sanciones, pues tampoco se llevaba con China. Y ayer cogió, bueno, ayer no, estos últimos días cogió el tren famoso este verde con la raya amarilla que utilizaba su padre y fue a China, ha hecho las paces con China, está esperando a Donald Trump, así que a lo mejor es lo que dice Salvador Sostre.
Sí, yo creo que quiere consolidar su poder. Y consolidar su poder es consolidar su régimen y consolidarlo ya por cuarta generación. O sea, que ya está
la monarquía, la monarquía comunista.
Tendrá ya un hijo con esta chica que sale mucho y tal en la tele, y si no será un hijo de la hermana y todo esto. Y estarán preparando el sucesor, que será otro gordito pequeño con el pelo rapado, que se hablará 7 idiomas y que habrá estudiado en Harvard.
Realmente lo de la estética de la familia es muy curioso, ¿eh? La línea estética que siguen es curiosa.
Bueno, pero perdóname una cosa, el otro día vi un documental sobre este señor, este individuo. Este tipo ha estudiado de joven en Suiza.
Sí, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que es que este está formado.
Suizo,
que cuando dicen que no sale de su país, no sale desde que es presidente, o sea, desde que
bueno,
es el
de que no está formado,
el dictador de Corea del Norte.
En un internado en Suiza, que yo no sé lo que estudiaron allí, pero bueno, vale.
Pero
mira, como los hijos de Pilar Rahola.
También está en Suiza,
¿verdad? Y otra gente, no solo los de Pilar Rahola. No seas tú tampoco.
Se ha recuperado ya del cachondeo que tuvo en Twitter el otro día cuando dijo lo de que Puigdemont sí, es el amo, el P. Amo, sí. Amo, porque se había ido de Finlandia. Sí. Y al final le acabaron
oye, ¿qué manera de cazarle en la gasolinera? Qué cosa más bonita, ¿no?
Un patito
qué cinematográfico.
Lo que no entiendo es cómo puede ser tan poco cuidadoso con algo tan serio como su libertad.
No, pero lo que es que no quieres entender lo bien que funcionan los servicios de información.
Eso también, pero
cuando funcionan bien.
Pero es que, sí, eso es que cuando funcionan bien.
Pero hombre, sí, es sí. Que como es muy difícil hacer todo desde los servicios de información. Pero yo la técnica esta que tanto le gusta a Carlos, de si balizaron el coche o no sé qué, pero lo cierto y verdad es que han hecho una operación de encaje de bolillos.
Sí,
porque
sí,
lo
sí.
Han cogido en el sitio que menos le convenía, por lo que dicen los juristas, por lo menos, ¿no? Y ahora pasará lo que pase, pero les han desmochado, o sea, les han dejado con un palmo de narices, porque estos, entre otras cosas, van de listos. Exacto. Ellos son listos, los demás somos tontos. Y los demás tenemos ahí una gente que yo creo que nos han dejado bien, esta vez al equipo colorado, nos ha dejado bien el general Félix Sanz y sus colegas.
Uh-huh. Sí, oye, y se nos ha quedado un tema que, bueno, ya tenemos poco tiempo, pero nos ha llamado la atención, por ejemplo, lo que dice El Mundo, constructoras camuflaban pagos del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y Compromís como gastos de marketing. Correos y facturas recogen como una agencia facturaba a empresarios gastos electorales, con una dinámica bastante parecida a la de Orange Market.
A la que ha habido toda la vida.
O sea, exactamente. Que, y hay cuatro juzgados que lo están investigando.
Oye,
o sea, la cosa parece que va en serio.
Así empezó Filesa.
Exactamente.
Empezó Filesa, lo sabe Joaquín, lo sé yo, lo sabe mucha más gente. Empezó Filesa como consecuencia de que en un momento determinado que el Partido Socialista, yo creo que haciendo un gran servicio a nuestro país, como esto, el tinglado de los años aquellos de la OTAN y toda aquella historia, se quedó sin nada. Y entonces le fueron a vender unos empresarios importantes, entre ellos algunos banqueros, qué manera sabía de, sin infringir ningún tipo de ley, canalizar ayudas de empresas que querían apoyar al Partido Socialista como institución.
Así empezó, sí. Pero conviene recordar lo que ha dicho José María, con matizarlo, si me permitéis,
sí, hombre,
un momento. Los referendos no están subvencionados por el Estado. Entonces el PSOE se gastó la tira en el referéndum de la OTAN y no pudo recuperar ni un duro.
Pues vamos a ver qué sucede.
El único referéndum subvencionado por el Estado, en cierto modo, ha sido el de la tierra de Salvador.
A mí lo que me parece,
incluso pagamos las urnas.
Es que la propaganda de los partidos de la llamada nueva política, ¿no? De contra la corrupción y todas estas cosas, son hipócritas. Y todo el mundo sabe que los partidos políticos están escasamente subvencionados, que la política está escasamente subvencionada, está mal pagada, y entonces esto pues hace que cualquier partido que gobierne
tenga que buscarse la vida.
Sí, y entonces esto o se arregla el problema de la financiación de los partidos políticos de manera seria, responsable, entre todos, y aceptando que seguramente una parte de la masa pues te va a llamar de todo, o bien estamos pidiendo de rodillas a los partidos políticos que, como dice suavemente José María, se busquen la vida.
¿Y tú es crees, que yo creo que la masa que llegará entiende momento... lo que oye, ¿eh? Porque también sí, bien es verdad. Determinadas campañitas diciendo que los partidos son de no sé qué manera y no sé qué historia y tirando con sal gorda, la masa crean bastante es problema. Verdad, ¿eh? Se podía tirar esa sal gorda contra otras cosas y posiblemente no sería arderían mejor, las calles. ¿Eh? Pero no precisamente contra las sedes de los partidos políticos, sino contra las sedes de otras siglas que no son políticas, pero que se lo han llevado crudo y se lo siguen llevando.
Y lo que yo no sé es si cuánto hay que pagar a los partidos políticos para que, digamos, nadie tenga tentación de meter el cazo. Eso es complicado.
Pues no, yo personalmente creo que no es un problema de pagarles mucho.
Sino es un problema de que gasten menos.
Eso es, fijar unas normas muy austeras y tipificar lo que son gastos y lo que son otras cosas. Oye, las inversiones las paga usted. Y los gastos, tiene usted derecho a pasarnos la factura. Pero claro, gastos políticos tampoco son tantos, ¿eh? Si la gente se nutre de una buena afiliación, la afiliación da para mucho. Lo que pasa es que la afiliación no se ha empezado a considerar como una fuente de nutricia.
Bueno, pues vamos a ver, son las 9:50 y yo en un ratito quiero saber qué es lo que nos espera a partir de las 10 de la mañana.
Escuchas Herrera en COPE y el fin de semana recuerda todo el deporte en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Los goles, las jugadas, la polémica, el humor.
Aquí cada uno con su pedra.
Desde las 3 de la tarde, los sábados y domingos, somos tiempo de juego.
¡El de Paco y el de Pepe, el de Pepe y el de Paco!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, 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 Goyo, ¿qué te voy a escuchar en el coche camino de casita?
Pues mira, como sabemos que muchos están camino de su destino para disfrutar de las vacaciones, que van conduciendo, que lo que quieren es una compañía pues, amable, vamos a hablar de asuntos que normalmente no tratamos en Herrera en COPE. Hemos dejado descansar los fósforos hasta el lunes y vamos a abrir dos ventanas, una a la salud y la otra a la ciencia, con dos viejos conocidos, no porque sean mayores, son dos jovenzuelos, o sea, colaboradores habituales de esta casa. Por un lado, el doctor Pérez Almeida, y por el otro, Jorge Alcalde.
Hombre, dos clásicos.
Con Pérez Almeida hablaremos de la muerte súbita. Todavía recordamos las imágenes tremendas de ese jugador de la NBA, que en mitad de un partido se desplomó, cayó, infartado, y nada se pudo hacer.
Imágenes impactantes, ¿eh?
Y de jugadores de fútbol, que ha habido muchas. Sí, español, dices, bueno, ¿cómo es posible? Claro. Que chavales, jóvenes, atletas, gente saludable que practica ejercicio físico a diario, etcétera, de pronto mueran de esta manera tan abrupta, de golpe. O sea, ¿qué es la muerte súbita y qué nos lleva a ella? La alergia primaveral, no sé vosotros, pero a mí me está costando y mucho hablar estos días.
Y dicen que va a venir fuerte, ¿eh?
No, está viniendo ya, y muy fuerte. En cuanto han salido los primeros rayitos de sol y han florecido todos los capullos, que hay muchos... De eso damos buena cuenta todos los días.
Bípedos y florales.
De todas las clases. Bueno, los que somos propensos a tener alergia estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para poderles hablar a todos ustedes, porque de vez en cuando nos viene una mocarra de estas y tenemos que estar haciendo el programa con una botellita de agua.
Tienes una cara como una rosa.
Hago un esfuerzo tremendo.
Debes hacer mucho, pero no se te nota.
Ya. Y después con Jorge Alcalde, y hablando de la alergia, etcétera, y de ese florecer primaveral. ¿Cómo cambia nuestro paisaje en primavera? Es una pregunta un poco tonta o tópica, o pensarán ustedes, bueno, es un temita de relleno. No. Incide mucho el cambio de temperatura de un día para otro, que es lo que estamos viviendo en estos últimos días, en el cambio radical del paisaje, de la flora y de la fauna. Y hablaremos también de pajarillos, con Mónica Fernández, es bióloga, autora del País de los pájaros que duermen en el aire, ahora que los pájaros están otra vez haciendo la caidita de Roma, la guarrerida española, hacen sus nidos, en fin.
Lo que viene siendo la primavera. Pues nada, a disfrutar.
La galaxia, la materia oscura, ¿y qué hacer si te cae un trozo de la Estación Espacial China?
Ah, pues mira, eso me interesa a mí porque cada día me levanto con esa preocupación.
Aparte de salir con casco a la calle, que es algo que nos vendría bien por muchos motivos.
En serio, que dicen los chinos que están tirando cosas arriba, pero sin cuidado, y que cuando caen, caen donde cae. Así que cuidadito. Así que nada, a mirar al cielo con cuidado, a disfrutar de la primavera. Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Joaquín Leguín, hasta luego.
Gracias.
José María Fidalgo, un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
Yo me voy al Corte Inglés.
Buenos días. Ya es primavera y eso significa que todas las tendencias de la temporada ya están en el Corte Inglés. Llena